Bienvenidos a Teatro en Criollo, temporada 3. Ahora en formato video podcast. Para escuchar la versión podcast, podés seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Para ver la versión video podcast, búscanos en YouTube. Y no te olvides de seguirnos en Instagram para ver toda la data, novedades, memes, entrevistas y demás yerba. Somos Teatro en Criollo. Un tipo que vive de apariencias para soportar la realidad. Hoy Teatro en Criollo te cuenta Muerte de un viajante. Como verán, ya el título es spoiler porque nos está avisando que el viajante se va a morir. Lo que nos va a importar es cómo va a llegar a eso. También esta obra tiene un subtítulo que es Algunas conversaciones privadas, lo que nos quiere decir que nos vamos a meter en la vida privada de esta familia. Vamos a ver lo que no se ve, lo que no se muestra. Esta es una obra de Arthur Miller, un escritor yankee, y se escribió en 1949.
Teníamos que decir tijiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20.
¿Y a mí qué? Bueno, te cuento esto porque el contexto en el que se va a desarrollar justamente es un momento de mucha prosperidad económica para los cerdos imperialistas, para los yanquis, para Estados Unidos. Es un momento de mucha prosperidad económica. Por lo tanto, todo el mundo en esta obra está tirando manteca al techo, menos el protagonista de la historia, Willy Loman.
¡No hay problema, Willy!
Todo lo que vamos a ver en esta historia es lo que pasa por la cabeza de Willy. Vamos a ver lo que hay en el interior de Willy. Vemos lo que él ve y sabemos lo que él sabe. Y por momentos vamos a decir, pobre Willy, mirá lo que le pasa, loco, pobre chabón, todo mal. Y por momentos vamos a decir, Willy, ¿cómo querés que no te vaya como te va? Con las decisiones que tomás, con las cosas que haces. Media pila, chabón. Y con este punto de vista dinámico, arrancamos la historia. Willy Loman es un tipo de clase media baja que vive en Nueva York con su esposa Linda y sus hijos Biff y Happy. El tipo es vendedor y la obra se podría llamar Muerte de un vendedor. De hecho, en inglés se llama así. Pero bueno, la traducción es Muerte de un viajante porque resulta que el tipo, o sea, sí, era vendedor, pero para vender tenía que viajar. So, Muerte de un viajante. Resulta que este tipo trabajó toda la vida en la misma empresa, tiene más de 60 años y nos damos cuenta que se está volviendo senil. Y esto obviamente es un problema en general, ¿no? Que el tipo esté senil, pero le repercute un montón en su trabajo porque, como dije, tiene que viajar. Pero como está senil, no puede conducir porque se empieza a confundir y ya tuvo algunos, casi que se mata básicamente en la ruta, tuvo algunos ahí accidentes. Por esta razón le pide a su jefe trabajar en Nueva York, o sea, vender en Nueva York para no tener que viajar a otras ciudades. Linda, la esposa, es un pan de Dios, la verdad que posta lo banca en todas a este Willy, y cuando digo en todas, la verdad que lo banca demasiado porque Willy, bastante machirulo, bastante maltratador. Willy, no me cabe eso. Los dos hijos, Happy y Biff, viven también en la casa de la familia. Tienen más de 30 años y no tienen un sueldo suficiente que les permita, vivir solos, bancarse solos. Si tenemos en cuenta que esta obra sucedía en Estados Unidos en un momento de prosperidad económica, se supone que, bueno, que la gente podía mantenerse sola a los 30 años. La cuestión es por qué estos dos pibes entonces no pueden generar un sueldo suficiente para ser independientes. Este es el meollo de la cuestión. Esta familia tenía comprado el discurso de la importancia de la apariencia.
Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan.
Como te ven, te tratan. Pensaba esta familia, esto quiere decir, si la gente te ve como una persona popular y exitosa, vas a triunfar. Con este discurso, lamentablemente, lo que hace Willy Loman, el padre de la familia, es arrastrar a toda la familia a una mentira, a vivir una mentira, a vivir de las apariencias.
¿De qué estás hablando, Willis?
Porque el credo falso se lo inculca a sus hijos y así les va. Como el orto. Un dato importante es que Biff se lleva a las patadas con su padre Willy. Este Willy vive en el pasado añorando lo que fue el barrio, la familia, los hijos, la casa, etc. Vive de las promesas del pasado, de lo que no fue. Lo que quiero decir con esto es que falsas promesas, Willy, de falsas promesas vive Willy todo el tiempo, de las cosas que no fueron. Y lo importante en esta obra es que el plano de la realidad y el plano del deseo a Willy se le mezclan en la cabeza, cree estar viviendo cosas que en realidad están en su imaginación. Lo que quiero decir es que Willy no diferencia entre lo que es y lo que pudo haber sido. La familia de Willy está muy preocupada porque está senil y aparte ya tuvo varios intentos de suicidio. Pero los hijos de Willy tienen sus propios problemas. Biff, el mayor, tiene 34 años y está sin laburo. Se acaba de volver a mudar a la casa de sus viejos. Eso ya sabemos todos que es un bajón. A la edad que sea es medio un bajón, pero imagínate los 34 años. Está muy complicado. Y el tipo se queja de la vida de oficina. Dice, la vida de oficina a mí no me gusta. No me cabe la vida de oficina. Y la verdad, ahí te bancamos. Yo te banco, Biff. ¿Qué dice? Estoy harto de esta vida donde tengo que entregar todo mi tiempo a hacer algo que yo no quiero. Es un sistema esclavizante. No sé si me pensaba todo eso, pero bueno, se queja un poco de lo que supuestamente tiene que hacer. Él no quiere trabajar en una oficina. Él lo que quiere es irse a vivir en una granja, cambiar de vida. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Happy está más o menos en la misma. Tiene un laburo de oficina mediocre que no se anima a dejar para conseguir algo mejor. Como vemos, los hermanos también tienen sus problemas, sus distintos puntos de vista también. Planean cosas, pero no las llevan a cabo. Biff tiene muchas ganas de hacer otra cosa y diría que se anima un poco más que Happy, que está como atado a, entre comillas vamos a decir ahora, la zona de confort. Un confort muy, muy pobre, lamentablemente. Willy, mientras tanto, confunde la realidad con la imaginación y constantemente se le aparecen personajes del pasado.
Mediante el cual tendría una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves...
Entre muchos personajes se le aparece su hermano, que ya murió. Su hermano muerto se le aparece en su imaginación. ¿Cuál era la diferencia entre su hermano y él? Bueno, que su hermano había sido exitoso y millonario. Muchas escenas suceden en la imaginación, en la cabeza de Willy. Una de esas escenas, por ejemplo, es donde ve a sus hijos, Biff y Happy, adolescentes. ¿Qué es lo que pasa en esta escena? Están en el patio lavando el auto, los hijos adoran al padre y lo esperan llegar. Y acá este tipo, Willy, aconseja a sus hijos adolescentes y les dice básicamente que lo que importa es la apariencia. ¿Por qué está esta escena acá? Bueno, no es casual, justamente porque la obra tiene una lógica causal. El autor usa el pasado para explicar el presente. Tu presente es el resultado de todas las decisiones que tomaste en tu pasado, te dice Miller. Tomá. Bueno, pará un poco, Miller. Qué difícil. Esto es Argentina también, pensémoslo así. Pero volvamos a la escena del pasado, que fue más o menos así.
Papá, papá, mirá los músculos que tengo.
Muy bien, hijo. Lo que importa es la apariencia.
Papá, papá, tengo un examen y no estudié nada.
Muy bien, hijo. Lo que importa es la apariencia.
Papá, papá, reprobé el examen.
Muy bien, hijo. Lo que importa es la apariencia.
La situación está súper, súper complicada porque a Willy le va mal, no tiene un peso partido al medio, está senil, debe un montón de cuentas, se la pasa pidiéndole plata prestada al vecino y tiene ideas suicidas. Todo mal para el pobre Willy y ahora el tipo ya no tiene que viajar más.
¡Qué bien!
Porque lo echaron del trabajo.
¡Qué mal!
¡Pero el vecino le ofrece laburo!
¡Qué bien!
Pero Willy no lo acepta porque aceptarlo sería aceptar de alguna manera que fracasó, que se equivocó.
¡Qué mal!
Ya puedo irme.
Ninguna buena para Willy, o sí, pero no la agarra, básicamente. La cuestión es que este momento de la obra es importante porque en esta charla que tiene con el vecino, donde el vecino le dice, che, mirá, dale, yo te puedo dar laburo, o sea, te acaban de echar, yo te doy laburo, no te preocupes. En esa charla aparece el hijo del vecino, que era amigo de la infancia del hijo de Willy. Y ahí es cuando Willy tiene como una revelación, digamos, o más que una revelación, se acuerda y entiende en qué momento se quebró la relación con su hijo Biff. Recuerda el día que su hijo Biff lo encontró en la cama con la amante. O sea, descubrió que el padre engañaba a su madre y ahí dejó de creer en su papá. Es bastante lógico. Era un pibe adolescente, dijo, pero escúchame, o sea, al final son todas apariencias lo tuyo. Biff deja de creer en las apariencias, deja de creer en el padre perfecto, en esa imagen que se había montado, y en sus propias palabras Biff le grita que es un farsante. Los problemas para Biff no terminan porque resulta que se le ocurre montar un negocio. Dice Biff, yo no quiero trabajar en una oficina, voy a montar mi propio negocio, pero para eso necesito plata. ¿A quién le pido plata? Ah, a mi ex jefe, dice. Ok, pero el tema es que Biff tenía una reputación malísima. Nadie le iba a prestar plata. Porque tenía fama justamente de que en los laburos que había tenido lo habían echado por chorear. O sea, como cuando el FMI le prestó plata a Macri. ¿What? ¿Por qué le prestás plata? Sabés que no te la va a devolver. Una cosa así, pero el jefe dijo, el ex jefe dijo, yo no se la presto. Yo no se la presto porque vos seguro sos pariente de Macri. Bueno, no era pariente, pero era chorro también. Willy, que no reconoce, nunca reconoció que su hijo tenía mala fama, que no tenía la capacidad, que no se ponía las pilas para estudiar, que no tenía el conocimiento, o sea, no reconoce nada de lo que realmente es su hijo, ¿qué hace? Lo arenga y le dice, dale, anda a pedirle la guita a tu ex jefe. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cómo podés hacer que te dé la guita? Mintiendo, aparentando. Vos tenés que decir que trabajaste en lugares re importantes. No importa si no trabajaste ahí. Y aparte, decirle que tu negocio es increíble. O sea, todo a través de la apariencia y de la mentira. Qué ejemplo también, ¿no, Willy? Cuestión que los hijos organizan una cena con su padre en un restaurante. Esta cena va a tener lugar luego de esta reunión donde su hijo Biff hace el pedido del préstamo. Spoiler, sale muy mal la cena. ¿Por qué? Bueno, resulta que por un lado Biff llega re mal porque no le dieron el préstamo, se pone re nervioso. Le cuenta a su hermano, en realidad, le dice, no, mirá, no me dieron el préstamo porque, nada, o sea, primero que mi ex jefe no se acordaba ni quién era yo, fue re incómodo y, nada, qué sé yo, antes de salir corriendo, me robé una lapicera. Y el otro hijo, Happy, no está, la verdad, muy preocupado por el hermano ni por el padre y se empieza a chamullar a dos pibas que están en el restaurante, medio banana el señor. Resulta que llega el padre re ilusionado porque dice, ¡ay, seguro que a mi hijo le dieron el préstamo! No, no se lo dieron, pero el hijo no se lo quiere decir porque dice, lo voy a poner re mal a mi papá, pero al final se lo dice y cuando se lo dice, sí, el padre se pone re mal, entonces le dice, no, era mentira. Pará, no es que no me lo dieron, tengo que volver mañana, no sé qué. Todo se pone medio raro y Willy, con todo esto, ya estaba más en su imaginación que en el plano real. El tipo se va al baño y se le aparece, digamos, su amante. Tiene una conversación, está solo ahí en el baño, cree que habla con la amante, cree que está reviviendo de alguna manera la escena que vivió en la vida real, pero en el pasado, la escena donde su hijo descubre que él tiene un amante. La cuestión es que, bueno, Willy está ahí en el baño solo. Biff se pone re mal por toda la situación, porque le mintió al padre. ¿Y qué hace? Sale corriendo del restaurante. Y su hermano, con las dos pibas que estaba chamullando, salen atrás de Biff. La conclusión es que a Willy lo dejaron solo en el baño. O sea, dejaron solo a su padre, que es un señor que está senil. Señores, eso no se hace. Vuelven entonces los dos hijos a la casa y ahí los está esperando la madre, Linda, que está re caliente. Dice, ¿cómo le pudieron hacer eso a su propio padre? Lo dejaron ahí tirado. Son dos soretes, se pudrió todo. Y resulta que, ¿dónde estaba Willy? Bueno, Willy ya había vuelto del baño, no sé cómo lo fueron a buscar, al restaurante, y estaba en el patio de la casa. Era tarde, era la noche, era la madrugada, y el tipo estaba en el patio solo sembrando. ¿Qué hace este tipo sembrando? ¿Qué hace este tipo plantando a la madrugada? Bueno, lo que pasa es que acá es como metafórico. Y Willy justamente habla de la importancia de sembrar y de cosechar, ¿no? Como cosecharás tu siembra. Dice que no le crece nada en el patio, no le crece nada. Y en realidad parece que está hablando de que lo que no le crece de alguna manera son los hijos, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene para Willy dejar un legado, dejar algo para su familia, dejar algo después de su muerte. En ese momento que está el tipo ahí, qué sé yo, tirando semillitas, Willy imagina que está hablando con su hermano, o sea, se le aparece su hermano muerto, planea su suicidio y planea justamente que cuando él muera su familia va a cobrar un seguro de vida y se imagina cómo será su velorio, según él, con mucha gente importante, que es su deseo, obviamente. Y esta situación de ensueño, de imaginación que tiene Willy, la corta su hijo Biff, que entra y le canta las 40 a toda la familia. De alguna manera, digamos que viene como el momento donde desenmascara todo. Desenmascara, dice, basta de apariencias. Basta de apariencias, Happy. Decí la verdad, vos decís que tenés un puesto en el laburo que no tenés. Tenés un puesto más bajo, dejá de mentir, reconocé cuál es tu lugar en este momento de la vida, en el trabajo. Vos, papá, ¿sabés qué? Sos un don nadie. Siempre fuiste un don nadie. Durísimo, durísimo, Biff. Pero también se hace cargo de lo suyo. Y confiesa. Dicen, ¿saben qué? El tiempo que yo no estuve en casa fue porque estuve preso. Estuve preso por robar. Y soy un fracasado y nada. Y hoy me voy de acá para siempre y no voy a volver. Después de esta situación que vive la familia, Willy retoma su charla imaginaria, digamos, con su hermano, se sube al auto, acelera y ¡zas! Se mata. Y acá se viene el final, ya habíamos dicho, spoiler, el viajante muere, pues muerte de un viajante, y termina con un requiem donde está la familia y el vecino en el entierro. O sea, muy poca convocatoria tuvo la muerte de este hombre. No fue lo que él imaginaba. Acá vemos cómo los caminos de los hermanos se bifurcan. Porque Happy promete cumplir el sueño, digamos, de su padre Willy. Y seguir con esa estructura que no le funcionó ni a Willy ni a ninguno de los de la familia toda su vida. Pero él va a seguir con eso. En cambio, Biff. No, Biff dice, yo me la voy a jugar por mi sueño y quiero un cambio de vida. Por su parte, Linda, la esposa de Willy, parece no caer en la cuenta de que el marido se suicidó y está ahí diciendo, che, qué raro que vino tan poca gente. Y, o sea, medio que no acepta que en realidad su esposo no era el tipo importante de negocios que decía ser. Y bueno, nada, termina diciendo como, bueno, pero ahora que pudimos pagar las cuentas y pudimos pagar la hipoteca, estamos libres de deudas. Y así termina esta historia con la esposa y uno de los hijos inmersos en la negación, mientras que el otro hijo busca otra alternativa, marca la diferencia y trata de hacer su camino, un camino distinto al que le marcó su padre. En fin, muerte de un viajante, la historia de un tipo enterrado en las promesas del pasado que no soporta su presente.
Tener que leer todas esas obras sería una verdadera tragedia. ¡No!
Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este podcast, te cuento que podés seguirnos en nuestro Instagram Teatro en Criollo. Y si querés colaborar con este proyecto, podés entrar al link de la bio del Instagram y hacer tu aporte. Esto fue Teatro en Criollo, temporada 3. Guión y conducción, Luciana Martínez Bayón. Edición, Iván Fernando Verón. Diseño gráfico, María Florencia Pomato.